16 horas 34 minutos, seguimos con Demasiada Tarde y ya tenemos una comunicación en el aire. Del otro lado de la línea está el doctor Nelson Sánchez, él es responsable de la coordinación de la unidad COVID-19 del Hospital Perrando. Doctor Sánchez, buenas tardes, Brian Pellegrini los saluda, ¿cómo está?
¿Qué tal? Buenas tardes, Brian. Un saludo para vos y la audiencia.
Un gusto saludarlo, doctor. Esta mañana leíamos una información difundida por el Ministerio de Salud con respecto a la situación de los pacientes que son dados de alta de COVID. Me gustaría que le cuente un poco a nuestra audiencia qué es lo que se requiere de esos pacientes que son dados de alta.
Antes que nada, vale aclarar de que es un virus muy nuevo, es una enfermedad muy nueva la que estamos sufriendo. Mm. Todavía nosotros seguimos atendiendo pacientes agudos con un riesgo muy importante y sobre la marcha ya tenemos que ver y considerar pacientes que se han recuperado. O sea que esto tiene una constante renovación, un constante ingreso de nuevos conocimientos a medida que se va avanzando en todo lo que es la ciencia, tanto aquí como en el mundo, digamos. Básicamente, por ahí lo que se suele hacer es controlar los órganos más afectados desde el punto de vista general por esta enfermedad viral, que es el aparato respiratorio como fundamental medida, uh-huh. Y los otros órganos que pueden ir variando dependiendo de la frecuencia son la parte renal, la parte cardiovascular, es decir, el corazón. Y la otra afectación también que puede ser importante, algunos tienen síntomas neurológicos, pero depende de cada paciente en particular. Ajá. No todos los pacientes hacen la misma presentación y no todos los pacientes quedan con las mismas secuelas.
Ajá. Ajá. En esos casos, doctor, ¿qué se recomienda una vez que, como se dice habitualmente, un paciente es dado de alta después de atravesar estas diversas instancias de diferente manera, como usted dice, ¿no? En algunos pacientes esos síntomas o esas consecuencias son más graves, llegan a situaciones más complicadas, y en otras, bueno, por ahí con un tratamiento más suave, si se quiere, o menos agresivo, se logra superar esa situación. ¿Qué se recomienda una vez que un paciente es dado de alta?
Tiene que hacerse un seguimiento por un médico clínico, fundamentalmente, que es el que va a englobar el resto de los órganos o la totalidad de los órganos para, posteriormente, de acuerdo a los síntomas que va presentando, hacer una derivación, si se considera necesario, a cada especialista en particular. Por ahí el órgano que más se afecta es la parte respiratoria, o sea, la necesidad de hacer controles con radiografías, eventualmente tomografías, y también estudios funcionales respiratorios, lo que se llama espirometría. Y después considerar, de acuerdo a los síntomas que uno va presentando y a los órganos que estuvo dañado durante la internación, si es aconsejable que lo vea un especialista en riñones y un nefrólogo. Pues muchos pacientes han tenido que requerir hemodiálisis durante su internación, y algunos otros que también tienen que ver con la parte neurológica, y si en algunos casos hay descrito otros órganos más raros, como alteraciones en la inmunidad, que en sí son de resorte de tratamiento específico, pero primeramente debe hacerse una evaluación integral por un médico especialista en clínica médica para considerar si se necesita otra derivación más detallada.
Doctor, mucho se ha hablado, y yo entiendo porque usted lo aclaró al principio, ¿no?, que es un virus, es una enfermedad de la cual se está conociendo todavía cómo se desarrolla y sobre esto de la inmunidad, ¿no? Si está determinado esto, si hay un periodo en el cual uno fue dado de alta, si tiene una inmunidad o si todavía eso no se puede determinar científicamente.
Se generan anticuerpos como toda infección viral. El organismo mismo genera anticuerpos y posteriormente hay una elevación de esos niveles de anticuerpos tras la infección viral. Y lo que todavía no está determinado en forma fehaciente es qué tiempo de duración tienen esos anticuerpos y si es factible, digamos, la misma característica de reinfección viral con la gravedad ya determinada o no. Los casos que se han mencionado todavía están siendo objeto de estudios diferentes áreas como para corroborar eso. Y la inmunidad, si es en forma prolongada, si es de por vida, lógicamente eso no se puede saber todavía hasta que no se tengan más certezas absolutas de el comportamiento de esta enfermedad. Porque hasta ahora todos tenemos casos individuales, casos esporádicos, casos relatados por los propios pacientes, que no hacen más que traer un poco más de confusión, porque la medicina generalmente no se hace de casos anecdóticos, sino se hace un muestreo de población bastante grande, con un estudio bien determinado y un seguimiento específico de cada situación en particular. El caso individual es un caso individual y no puede tomarse eso como la regla, sino como la excepción. A partir de ahí, si se comprueban que esto se desarrolla en todas las personas, lógicamente eso será la verdad a seguir en esa área de medicina.
Eso también está vinculado a esto de que algunos dicen, bueno, hay personas que se reinfectaron. Sí puede haber casos, ¿no?, que se reinfecten nuevamente, pero como usted dice, son casos excepcionales por ahí y no alcanzan a ser una regla general como para aplicarse a todos los casos.
Exactamente. Y además de eso, la aplicación de corroborar específicamente si es la misma cepa viral, muchos hablan de variaciones dentro del mismo SARS-CoV-2, con lo cual podemos hablar de dos infecciones virales distintas, y como no está el tiempo para poder analizar exhaustivamente cada caso, lógicamente uno debe trabajar en lo que es la pandemia en etapa aguda, no se puede corroborar si verdaderamente ha sufrido una reinfección por la misma cepa con las mismas características o qué pasó previamente, que no se ha podido diagnosticar en forma fehaciente esta situación. Por eso le digo, son casos esporádicos que hay que seguir estudiando para poder emitir una opinión mucho más certera, mucho más científica y que sea verdaderamente validada por la comunidad científica.
Bien, y la última, doctor, y le agradezco muchísimo el contacto este con Radio Nacional, es cómo están trabajando allí en la unidad COVID del Hospital Perrando, si hay disponibilidad, digamos, si se está en una etapa de administración de los casos, ¿cómo se están desarrollando allí las cuestiones?
Nosotros estamos trabajando el 100% de los pacientes que ingresan con COVID en el hospital modular, que tiene dividido en dos áreas, digamos, el área de leves y moderados y el área de terapia intensiva. Desde el punto de vista de la disponibilidad de cama, y hasta ahora no tenemos, y esperemos que esto no ocurra, lo que ha pasado a la otra provincia, no tenemos una saturación tan manifiesta, no tenemos, digamos, que elegir como han ocurrido otras provincias, qué paciente ingresar con respirador o no. Gracias al trabajo que se ha hecho de todos los profesionales, y si bien hay bastante cansancio, son muchos meses, pero tenemos la posibilidad de brindar atención que corresponde y que necesite cada paciente de acuerdo a lo que ingresa. Sí ha habido un incremento de casos en las últimas semanas, eso es de público conocimiento, sí. Tenemos promedio de 100 casos al día, nunca lo habíamos tenido como previamente lo manejamos, y lógicamente esto sobrecarga el sistema de salud porque hay un porcentaje de ese paciente que van a requerir internación. Así que lo ideal sería que cada uno de nosotros siga las medidas de bioseguridad, cumpla con el distanciamiento, con el tapabocas, cumpla con el lavado de manos para poder disminuir los números de casos, porque la única manera de disminuir el número de internaciones es disminuyendo el número de casos.
Está, le agradecemos mucho, doctor, este contacto con favor. Nacional.
Está bien, gracias a usted.
Hasta luego. Era el doctor Nelson Sánchez, el responsable de coordinación de la unidad COVID-19 del Hospital Perrando de Resistencia, en contacto con Nacional Resistencia.